Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, por supuesto, encantados de recibirte en Copia Auto. Ya sabes, ese espacio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas en solocope.es. Digo, estamos encantados porque aquí a mi vera está Fran, atención, Manillar González. ¿Cómo estás?
Hola, Alfonso. Muy bien.
Pues encantado de que estés aquí.
Yo también, encantado de volver a estar a tu lado y desde el comienzo del programa y no telefónicamente, como es ya habitual.
Iba a decir en vivo y en directo, más en vivo más que en directo,
sí, en
obviamente.
Sí, sin mediaciones, aquí estamos.
En el copilotaje, Mila Sánchez, y en esta entrega de Cope Auto de esta semana, esperamos la disfrutes. Y sin más, entramos en materia. Antes recordamos que nos pueden seguir a través de
nuestras redes sociales, como no puede ser de otra forma, Facebook y Twitter, que son las más habituales. En Facebook nos llamamos www.facebook.com/copeauto y en Twitter @copeauto. Es fácil de encontrarnos.
Aquí arranca Cope Auto. En este arranque, noticias de la semana interesantes al respecto y que te pueden interesar, como por ejemplo que las multas de tráfico no podrán pagarse en metálico en las jefaturas. El motivo esgrimido por la Dirección General de Tráfico es para evitar las colas. Entrará en vigor a partir del 4 de marzo y las sanciones podrán seguir siendo abonadas con tarjeta de crédito en las propias jefaturas, a través de internet o mediante teléfono llamando al 060. Además, el pago de tasas, como la que hay que abonar para la renovación del carnet, se podrán seguir haciendo en metálico en las jefaturas de tráfico, según han explicado fuentes del organismo. Asimismo, se podrá continuar pagando las multas en metálico en las sucursales del Banco Santander y en las oficinas de correos, tal y como venía sucediendo hasta ahora. La Eurocámara apoya fijar límites al ruido provocado por el motor de los coches. Según investigaciones realizadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mitad de la población urbana de la Unión Europea está expuesta a niveles de ruido superiores a 55 decibelios como consecuencia del ruido provocado por los vehículos. Obviamente, esa exposición continua puede producir desarrollo de enfermedades cardiovasculares o perturbar el funcionamiento de los órganos, entre otros problemas. El límite para los coches estándar se reducirá de 74 a 68 decibelios y a los vehículos más potentes solo se les permitirá un margen de 2 a 6 decibelios extra. El límite para los camiones pesados de más de 12 toneladas se mantendrá en los 81 decibelios. Por cierto, no hay datos de los vehículos de dos ruedas. Investigaremos a ver qué hay de esa cuestión. Otro tema de preocupación reflejado en este reglamento es que el motor de los coches eléctricos e híbridos es tan silencioso que puede suponer una amenaza para los peatones. Por ello, los eurodiputados han propuesto el desarrollo de sistemas de alerta acústica de vehículos. Y esto a Frank no le va a sorprender. La recaudación por impuesto de matriculación en mínimos históricos. ¿Qué te parece?
Pues no me sorprende, toda la razón.
Poquito más de la mitad de los coches, el 53% de los coches vendidos el año pasado no pagaron impuesto de matriculación. Ya sabes que si no llegan a ese límite de 120 gramos de CO2, tanto en diésel como en gasolina, estás exento de ese pago de impuesto de matriculación. Pues bien, esto y la crisis ha supuesto un fuerte descenso del 30% para la agencia tributaria, según ha informado Europa Press. La cuota media abonada por el impuesto de matriculación, gravamen transferido a las comunidades autónomas, fue de 527 euros por automóvil en 2012, importe inferior en un 20% a los 660 registrados en el ejercicio precedente, lo he dicho bien ahora, por fin. Pues ya ves, Frank, cómo están las cosas, y no me extraña que se hayan animado a crear un plan PIBE 2.
No me extraña a mí tampoco, y buena falta hace a ver si se reactiva.
Sí, porque quieras o no, lo que se deja de ingresar por impuesto de matriculación, obviamente sí lo está recaudando por la cuestión de IVA, más luego lo que supone toda la compra de un coche, incluido el tema del seguro. Nos traes una noticia de dos ruedas.
Una noticia de dos ruedas de alcance que se ha producido hace unos días y se lleva rumoreando hace mucho tiempo, y es la venta de Husqvarna por parte de BMW, que como sabes era la anterior propietaria de la marca. Se quiere centrar BMW ahora en la fabricación de sus modelos tradicionales bajo la marca BMW, y en concreto en el scooter eléctrico que tan de cabeza les lleva, para que finalmente sea lo que ellos esperaban en un momento. Y por otro lado, decir que la empresa Husqvarna ha sido comprada por Stefan Pirer, que es por otro lado el CEO de KTM. Bueno, se desconoce cuáles son sus planes para Husqvarna. Se especula con un relanzamiento de la marca quizá para finales de este año 2013, lo cual no estaría nada mal, ver a Husqvarna otra vez en el campo y compitiendo con equipos. Sería una cosa estupenda, pero bueno, se desconoce, esa es la especulación, que va a relanzar la marca y vender el accionariado que tiene en KTM el señor Stefan Pirer. Bueno, veremos. A ver, de momento Husqvarna ya no es de BMW y ojalá relance la marca.
Sorpresa, porque...
Sorpresa, sí, se sabía que BMW la iba a vender. Bueno, se sabía una semana antes de que se produjese la venta, que ha sido a primeros de este mes de febrero. Pero, bueno, estábamos a la espera de ver si sí, si no. Y realmente, al final, pues así ha sido. Se ha vendido, se centran en sus grandes cilindradas BMW, en su moto eléctrica, y a ver qué pasa con Husqvarna, que yo creo que, dada la trayectoria de Stefan Pirer, pues lo mismo, oye, lanza una marca potente en campo, ¿no? Que es lo que a los amantes de las motos de campo nos gustaría, desde luego.
Fran, vamos a hablar de seguros, ¿te parece?
Uy, yo estoy encantado.
En Copia Auto hablamos de seguros. Fran, por cierto, en Toledo, ¿cómo anda el tema de la chapa, el golpecito de chapa? ¿Cómo anda?
Pues anda un poco, yo creo que como en todas partes, con el añadido de las calles estrechas y de las muchas cuestas.
Sí.
Que, en fin, el freno de mano, al final uno acaba siempre dándole al volardo, anda mal.
Algún día te contaré que el primer coche que yo tuve, no se me ocurrió otra feliz idea que irme a Toledo con él a dar la primera vueltecita y meterme por Toledo. Llegó un punto en que tuve que echar marcha atrás. Con eso te digo todo.
No, te creo.
Habitual, de todas formas.
Sí,
¿eh?
Hay calles que están horadadas por los espejos retrovisores.
Sí, exactamente.
Para que pueda pasar.
Vamos a hablar de seguros y en particular de un titular. En España se registra un golpe de chapa entre vehículos cada 18 segundos.
Bueno, eso es porque no me han contado a mí.
Sí, pues en este tiempo
subiría la media.
Que voy a tardar en saludar a nuestro invitado Javier Fernández, director de comunicación de UNOSPA, la Asociación Empresarial del Seguro en nuestro país. Javier, buenas tardes, bienvenido a Cope Auto en cope.es.
Buenas tardes, encantado.
Pues un golpe más de chapa, ¿no?
Bueno, lo que dicen las estadísticas,
sí.
Es una manera de contarlo. Queremos evidenciar pues un poco el papel que hace el seguro, y da esa sensación de magnitud pensar que cada 18 segundos, que es probablemente lo que yo iba hablando, alguien se ha chocado contra alguien en algún punto de España y ya va una grúa de camino o algún taller o alguna cosa de respuesta del seguro.
En España, según vuestros datos, el año pasado se produjeron un total de 1,77 millones de accidentes leves de vehículos.
1,777,000.
Perdón, 777,000.
Estos son accidentes leves que no ha habido víctimas, que no ha habido daños personales. Estos son los que conocemos todos como golpe de chapa, aunque cada vez los coches tienen menos chapa. Pero
sí,
bueno, es una forma de denominarlo. Sí, así es. Este es un accidente típicamente urbano, porque aumenta con la densidad del tráfico y se concentra básicamente allí donde hay más coches circulando por un espacio restringido. Por eso el impacto de la crisis se nota en que se producen menos accidentes en los golpes de chapa, porque es en las ciudades donde la gente tiene o puede por lo menos encontrar alternativa en transporte público a sus desplazamientos habituales al trabajo.
Casi,
y eso lo hemos notado.
Una caída de casi el 7%.
Sí, un 6,9% menos de accidentes leves.
Todo esto estamos hablando siempre de esa conducción urbana, la que da pie.
Bueno, urbana en su gran mayoría.
Su gran mayoría.
Puedes tener un accidente de tráfico en carretera y afortunadamente tener solo golpe de chapa, pero en carretera ya la velocidad ya siempre te lleva a que el accidente tenga probablemente daños personales.
Javier, ¿por comunidades podríamos hablar de algún tipo de ranking donde hay más chapa o menos chapa, donde somos más proclives a ello?
La que más ha descendido es Castilla-La Mancha, pero no es un ranking como tal porque no es lo mismo el peso que tienen Madrid y Barcelona con sus parques automovilísticos tan descomunales que el que puedan tener en ciudades como Sevilla o como Bilbao, que aun siendo ciudades y aun teniendo tráfico denso no es lo mismo. O sea, no hay un ranking, ni se puede decir que uno conduce mejor que otro ni nada parecido. En general, muy en general, los golpes de chapa están más asociados a los días que llueve, a los días que nieva, a los días que hay hielo. Pues ese tipo de días se disparan. En la última nevada importante que hubo en Madrid hace ahora 3 años, si no recuerdo mal, 2009, se multiplicó por 3 los golpes de chapa.
¿Cuál es el peor día de la semana según los datos del pasado año?
Pues según los datos históricos.
Históricos, en este caso.
Siempre ha sido el viernes.
Siempre el viernes.
Siempre el viernes. Hubo un momento, hasta que avanzó un poco la crisis, que los lunes ganaba peso, pero no ha llegado a desbancar al viernes. ¿Por qué creemos que pasa eso? Porque el viernes hay muchas personas que se llevan el coche al trabajo para a la salida incorporarse directamente al ocio de fin de semana. Es decir, hay más gente circulando y el espacio de las ciudades o de las calles es el mismo.
El segundo lugar lo sigue ocupando el lunes, ¿no?
El lunes, sí. El lunes está más asociado a algo que todo el mundo me va a entender cuando lo explique, y es que vamos empanados a trabajar.
Javier, soy Fran González. Mira, yo hablabas antes de las ciudades. A mí me llama mucho la atención, y no sé si el estudio lo contempla o si hay modo de saberlo, ¿hay relación con las circunvalaciones de las ciudades y también con el tipo y estado de las carreteras?
No.
Es que me da la sensación, por lo menos yo conozco bien dos ciudades, Granada y Madrid, en las dos hay carreteras circunvalatorias y se ven muchos accidentes en esas carreteras. No sé si, en fin, pues que tengo yo mala suerte, vaya,
no,
y los veo todos.
CICOS, que es el fichero que da soporte a esto, es un fichero por el cual cuando dos personas tienen un accidente, el coche empieza a repararse y después por detrás las compañías se ponen de acuerdo para el pago. Es un procedimiento ajeno al cliente para ganar velocidad
en la tramitación.
Entonces de ahí sacamos esta estadística y no tiene en cuenta por el tipo de carretera por la que se circula. Simplemente pues si son daños materiales o es otro tipo de accidente.
Si hay lesiones o lo que sea, ¿no?
Sí, eso es.
Y a nivel global, incluyendo no solamente los golpes de chapa, eso sin incidencias, e incluidos aquellos con heridos o con víctimas, las cifras del pasado año arrojan un buen resultado, entre comillas, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué cifras?
Bueno.
En la siniestralidad, las víctimas mortales afortunadamente siguen bajando. Se ha ralentizado un poco, lo contó hace no mucho el ministro de Interior con la directora de Tráfico, y siempre es buena noticia, aunque siempre tenemos sensación de que es insuficiente. Pero esas cifras van bajando. Se producen los mismos accidentes, se muere menos gente, esto también es consecuencia de las mejoras en los vehículos. Los heridos graves siguen siendo muchos. En general, el comportamiento tiende a la baja, ¿vale? Luego están las otras cifras, que son las del sector, que esas pues son paganas de la evolución del sector del automóvil. Desde que comenzó la crisis hasta ahora, hay aproximadamente pues algo más de 400.000 vehículos asegurados menos. O sea, el parque de vehículos español se ha quedado en unos 29 millones de vehículos, incluyendo autobuses, ciclomotores, todo tipo de vehículos, y esos aproximadamente son unos 400.000 menos que había justo antes de la crisis. No se venden coches, se siguen achatarrando, no hay ese reemplazo de vehículos. Las familias con muy buen criterio probablemente no optan a tener más que un coche por familia, ya no se tienen otro para el hijo. Es decir, todas esas cosas que estamos todos viviendo en nuestras casas se trasladan a cifras. En el último año, los ingresos por prima, los ingresos por venta de seguros, han bajado casi un 6%. Y eso está obligando a las compañías a ser muy competitivas, lo cual nos beneficia a todos como clientes.
Pero, Javier, pregunta entonces. Es verdad que ha bajado, pero yo he escuchado, me ha parecido escuchar que esa tendencia iba a cambiar este año 2013, es decir, que las primas de las pólizas de seguros iban a subir.
Esa pregunta hay que trasladársela a las compañías, porque son ellas las que hacen su propio balance de cómo está su cartera y su proyección de... Sí. Eso mismo lo he escuchado yo del 11 y del 12. y los datos del IPC y los datos, la gente que mide la evolución de los precios, el último estudio que he leído yo dice que estamos en precios medios de seguros del año 2002-2003. Es decir, todo ese efecto bueno de las carreteras, de conducir mejor y de ser más cuidadosos y tal, se está trasladando al cliente, que se beneficia. Y de hecho, si pensamos un poquito, todos los que nos hemos movido de compañía en los últimos años, no tenemos la sensación de que el seguro haya subido, en mi caso en concreto ha bajado, y desde luego el comportamiento es muy dispar a lo que pasa con el resto de los productos de la economía. A mí me parece que todo se ha disparado.
Por último, la crisis obviamente ha hecho también que haya más vehículos circulando sin asegurar, sin el mínimo seguro obligatorio por ley.
Nosotros tendemos, cuando digo nosotros me refiero a usted y yo, a pensar que sí. No lo sabemos. Nosotros, las aseguradoras, todos los días volcamos los datos de vehículos asegurados en ese fichero, que le he dicho que tiene 29 millones de vehículos, que se llama FIBA, y a partir de ahí se produce una diferencia respecto al FIBA con los datos que tiene de vehículos vivos la Dirección General de Tráfico. La diferencia es amplia, hay aproximadamente cerca de 2 millones de vehículos. ¿Podemos decir que hay 2 millones de vehículos circulando sin seguros? Claramente no. Todo el mundo coincide en que gran parte de esos vehículos que figuran como vivos están achatarrados, porque los que tenemos una cierta edad sabemos que hace años, para dar de baja un vehículo, pues había que pagar todas las multas y la gente pues lo achatarraba y fuera. Es un ejercicio que hay que hacer. Conducir sin seguro, aparte de la responsabilidad que adquieres, porque te puede llegar a costar tu patrimonio, si tienes un incidente, lo tienes que pagar tú. A nosotros como aseguradores nos preocupan las víctimas. Es decir, si aumenta el número de personas que circulan, o si tú tienes la desgracia de ser atropellado por un conductor que no tiene seguro, ¿qué pasa contigo como víctima? Y eso está resuelto, porque a través del consorcio, esa víctima es indemnizada exactamente igual que si el conductor tuviera seguro, y luego después el consorcio llega al conductor y le dice, me debes tanto. Pero la víctima ha sido atendida, ha sido llevada a un hospital, ha sido curada, y si no ha podido ser curada en su totalidad, ha sido indemnizada.
El consorcio que se nutre, por otro lado, también
de los propios conductores, eso es, una parte muy pequeñita, exactamente. Pero es un mecanismo que te evita tener que pensar, o sea, da garantía de que siempre habrá alguien que responda en el caso de sufrir un accidente, que es lo más relevante, ¿no? Vemos muchas veces en las noticias peleas en países extraños después de un accidente. Bueno, si se cuadra sin seguro y hay que pagar en ese momento los daños, porque, en fin, eso afortunadamente está superado.
Javier Fernández, director de comunicación de UNESPA, repito, la Asociación Empresarial del Seguro en nuestro país. ¿Algo más que apuntar en la despedida?
No, lo de siempre, reclamar prudencia y agradecer la invitación.
El agradecimiento a ti por atender nuestra llamada, llamada de Cope Auto en cope.es. Gracias y un abrazo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao. Agárrate que viene Fran González muy, muy, muy fuerte con ese manillar, Fran.
Y con esta música tan estupenda que te tendrías que verme por un agujerito en Toledo, que estoy yo solo allí en el estudio, cuando hablamos y oigo la música, me alegra la tarde, en fin.
Algunos me dicen que soy muy reiterativo, que por qué no cambio las sintonías, pero...
Pues porque son buenas.
Me gustan. A mí particularmente por lo menos me gustan. Otra cuestión, si sean buenas, ya la interpretación de cada uno. Creo que son buenas, pero la interpretación y el gusto de cada uno. Creo que a mí la Sánchez en el control técnico también le gustan. Fran, ¿vienes con noticias, con información de dos ruedas?
Vengo con información de dos ruedas, con premios
y
frescos.
Con invitado.
Y con invitado, para que nos cuente esos premios frescos. En concreto, el invitado, si quieres lo presentas tú, lo presento yo.
Oh, por favor.
Lo presento yo, pues el invitado es don Ruye Gasto, que es director del portal de motos y coches.net. que ya hemos tenido el placer de contar con su presencia en alguna ocasión aquí en Cope Auto, en cope.es, y hoy, como no podía ser de otra manera, para que nos cuente cómo fue la gala de entrega de los premios de la mejor moto de 2013, que tuvo lugar esta semana, hace 3 días. Bueno, pues para que nos cuente precisamente eso, esa gala y cuál es la moto del año. Ruggé, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Oye, ¿qué tal fue la gala? ¿Cómo fue todo?
Pues realmente fue muy, muy bien. Asistieron más de 160 personas, tuvimos representantes de las principales marcas de motos, organismos oficiales, tuvo la directora de tráfico, María Seguí, el sector básicamente Gambam, Anesdor, Dorna, la Federación Española de Motociclismo, básicamente todos los del mundo de la moto reunidos en una gala para ver qué habían decidido los usuarios de motos.net, que en definitiva son los que votan estos premios, cuáles son las mejores motos del año.
Unos usuarios que se pueden más o menos calificar en torno a 1,5 millones, 1,4 millones de usuarios de moto, y que en concreto en este certamen para elegir esa mejor moto del año ha superado el 500,000 de votos de usuarios únicos.
Correcto, correcto.
Son de unos cuantos votos.
En motos.net tenemos aproximadamente entre 1,200,000 y 1,400,000 usuarios únicos cada mes. Y en este certamen, en esta tercera edición de los premios, pues obtuvimos más de 500,000, en concreto 533,469 votos, que es una pasada de votos,
sí, sí,
pues para dar la voz al usuario, que es lo que buscaba y lo que busca este certamen.
Uh-huh. Han sido 12 categorías de motos, en función, lógicamente, de las características de la moto, del uso de la moto, en las categorías que todos entendemos: una moto de off-road, moto custom, moto, digamos, deportiva. ¿La marca más votada cuál ha sido?
De hecho, en cada una de las categorías el usuario podía escoger cuál era la mejor moto del año. Uh-huh. Y luego teníamos una categoría absoluta, que es de las que había votado el usuario en cada categoría, cuál pensaba cada usuario que era la mejor moto del año. Uh-huh. En este caso concreto, la mejor moto del año 2013 ha sido la Ducati 1199 Panigale S, uh-huh, que es, digamos, la moto del año 2013. Y luego, en cada una de las 12 categorías, pues ha habido diferentes ganadoras.
Uh-huh. En fin, yo estuve en la gala, no voy a ocultarlo, disfruté muchísimo de ello y sobre todo de ver las motos. Me sorprendió, bueno, luego uno lo piensa despacio y no sorprende, ¿no?, que los votos habían sido mayoritariamente en el conjunto total de esas 13 motos. La marca Ducati había salido muy bien parada por los votos de los usuarios, no solo por esta ganadora de la mejor moto del año, sino, bueno, pues en otras categorías, como la de Naked, que salió la Street Fighter, en la categoría Sport, que esta misma 1199 fue la premiada. En fin, ¿qué novedades presenta el concurso de cara al año que viene? ¿Estáis ya pensando en la próxima edición?
Hombre, evidentemente con el éxito no solo de votos, sino de asistencia y participación del sector en estos premios, en definitiva en la noche de la moto, estamos empezando ya, si queréis, a preparar la cuarta edición. Uh-huh. Es muy pronto el hecho de poder pensar en novedades cuando de alguna forma estamos saboreando aún el éxito de esta tercera edición. Uh-huh. Pero seguro que tendremos novedades, porque de alguna forma lo que hacemos en motos.net y en Anuntis es continuamente estar innovando y pensando qué es lo que podemos hacer por el sector.
Uh-huh. Había una categoría especial, que era la categoría del premio de la propia redacción, del equipo del portal, de los probadores. ¿Quién se llevó ese premio y en fin, fue un premio disputado o no? Cuéntanos.
Bueno, aquí, el como he comentado, los premios en motos.net, a la mejor moto del año, son los premios que deciden básicamente los usuarios, este 1,400,000 que tenemos cada mes. Pero sí que es verdad también que una forma de reconocer el esfuerzo, el trabajo que hace, pues, el propio equipo de la redacción de motos.net, desde el punto de vista, pues, de todo lo que hacen durante el año. Ellos son los que prueban las motos, son los expertos, pues de alguna forma pues querían también dar su opinión. Y de aquí la idea de poder, de alguna forma, pues crear este nuevo galardón, que era el precio especial de la reacción. Uh-huh. En el caso concreto de esta edición, pues la moto galardonada ha sido la BMW C Evolution.
Buenas sí. tardes, soy Alfonso García.
¿Qué tal, Alfonso?
Bien, ¿y tú? Oye, una cuestión. Dentro de este de esta elección de la mejor moto del año 2013, en sus diferentes categorías y absoluta, también a mí me sorprende, me llama la atención el tema de la quiniela. ¿Qué quiniela de motos?
Sí, lo que hacemos básicamente para los usuarios, esto lo hacemos básicamente pues para el sector, pero también para que el usuario de motos.net pues participe, uh-huh. incentivar lo que son las votaciones.
Sí.
Pues había una especie de juego que era básicamente pues el usuario votaba las mejores motos del año, pero aparte de votar las mejores motos del año, podía de alguna forma intentar acertar cuáles pensaba él que iban a ser las ganadoras en cada una de las 12 categorías. Y eso básicamente es la quiniela, que en este caso en concreto, pues de todos los votos y toda la gente que ha, sí. que ha votado, pues creo que han sido solo 6 personas que
han acertado.
Que han acertado.
¿Y cuál era el premio para acertar esa quiniela?
En este caso era un precio absolutamente,
premio.
Una moto absolutamente espectacular,
sí.
que era una Brutale 675.
Casi nada.
Por eso.
El afortunado ganador me imagino está que no se lo cree.
Por eso. De hecho, esto muchas veces nos pasa cuando ya, en edición tras edición, cuando llamamos al usuario uh-huh. Y se lo comunicamos, pues evidentemente muchas veces uh-huh. se piensan que es broma y todo, pero uh-huh. pues, evidentemente pues somos la gente de Motosnet y de Anuntis y esto lo hacemos una vez al año. Y pues bueno, después de evidentemente del como de la sorpresa inicial, recapacitan, lo ven y realmente pues la ilusión de conseguir una moto y además este año el motorrón que es, evidentemente pues es un premio fantástico.
Ruye, yo tengo una pregunta de alcance. ¿El jamón para eso a quién hay que enviárselo?
El jamón...
para acertar la quiniela, digo, ¿no? Porque,
para comprar la quiniela. Eso ya, de hecho, las bases del concurso ya de alguna forma evitan de que pues los propios trabajadores de motos.net y amigos sí. y familiares participemos bueno. por el tema de la tentación,
sí.
pero realmente el jamón... nos lo tenemos que comprar cada uno.
Vaya, por Dios, pues nada, oye.
Bueno, Ruggé, incluso nuestro compañero técnico, el control técnico, Mila Sánchez, también andaba ahí pensando lo mismo. Le hacía mucha ilusión lo de esa moto, esa Brutale.
Porque... Pues seguro que el año que viene tenemos también un motorrón allí para el ganador de la quiniela, o sea, sí. que no se preocupe y a participar.
Pues
yo conste que voté, pero creo que acerté solo dos, ¿eh? O sea, que las cosas son así. Y es que acertarlas todas es complicado, porque son muchas motos y ciertamente el mercado está bastante bien, ¿eh? Y bueno, pues cuesta saber, ¿no? Es decir, cuál va a ser la moto más votada por la gente, porque hay grandes motos ahora mismo en el mercado. Ruye, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades por esta entrega, esta edición, tercera edición de los premios La Mejor Moto del Año del portal y bueno, pues a ver si el año que viene podemos crecer otro 45%, ¿no? de participación.
Cada vez es más complicado porque el número cada vez es más alto, en porcentajes eso engaña muchísimo, pero evidentemente el año que viene nos vamos a superar otra vez en motos.net.
Es todo un orgullo. Muchísimas felicidades y muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias
a vosotros. Saludos.
Hasta luego.
Volvemos a la Tierra. Dejamos de soñar.
Sí, dejamos lo dices de por la carita de tonto. Que se
efectivamente.
Me ha quedado,
¿no? Bueno. Y seguimos en Cope Auto. Volvemos a las cuatro ruedas. Y volviendo a la Tierra, pues aquí, como te adelantamos la semana pasada por falta de tiempo, te contamos, te recomendamos los coches más económicos. En Cope Auto te recomendamos los automóviles más baratos y utilitarios, son urbanos de 4 metros, más interesantes, según nuestra opinión, nuestra visión. Su precio siempre, los que voy a mencionar, son de tarifa oficial sin descuentos y sin PIB. Y por lógica son con motor de gasolina, más baratos que los diésel y con buena economía de uso. Tener en cuenta que esta reducción, esta selección... su precio es fundamental, pero también su equipamiento es realmente básico. Empezamos por el más barato, el Dacia Sandero, que es el que está pensando comprarse Frank.
Pues no me importaría, pues pero nada, no, me gusta,
el
me
coche,
gusta.
El coche más vendido en el mes de enero, el Dacia Sandero, encima con pareado.
Sí, no está mal.
Bien, en este caso el más barato, con motor 1.2, 75 caballos, gran espacio, una excelente capacidad de maletero, un coche de tamaño grande por el precio de uno pequeño. 7.200 euros a partir de esa cifra para el motor de gasolina y básico. El Tata Vista, motor de origen, perdón, vehículo de origen indio, desde 8.000 euros, motor 1.3 de 75 caballos, buen equipamiento, motor, por cierto, de origen Fiat, buen equipamiento para su precio junto con la habitabilidad. El Kia Rio, espacio bastante más atractivo si cabe que, por ejemplo, que el anterior, bien acabado, un comportamiento realmente notable, quizás de los coches más económicos, más baratos, con mejor relación calidad-precio. Motor de un litro, gasolina, 69 caballos, y el precio parte desde 9.380 euros, repito.
¿Un litro?
Sí. Tarifa oficial, sin descuentos, sin plan PIB. Fiat Punto, desde 12.000 ya vamos a una cifra un poquitín mayor.
Y probablemente unos motores un poquito mayores.
No te creas que mucho mayores. Un motor 1.200 para el Fiat Punto, 69 caballos, sistema Start-Stop, que va bien, muy bien realmente en uso urbano, buena postura y conducción y un consumo ajustado, desde 12.600 euros. Seat Ibiza, uno de los líderes, aunque ha perdido ese liderazgo, por lo menos este pasado mes de enero.
En favor de ahora lo dirás, ¿no?
Exactamente. Motor de gasolina, 1.260 caballos, recomendamos, tres cilindros, comportamiento notable y espacio, precio, 12.000 euros. Una cifra parecida también para el Peugeot 208 en su acabado de acceso, y se llama Access, motor tres cilindros también, un litro, 68 caballos, consumo realmente ajustado de gasolina, que junto con el Clio y el Polo, pues realmente son una referencia en su categoría, y un comportamiento realmente notable que incluso permite salir a carretera con muy buen dinamismo y muy buena seguridad. Precio, repito, de 12.050 euros. Y vamos con los dos últimos. Además son primos de grupo. Renault Clio, lo mencionábamos. Recomendamos el 1.2 Authentic. Buena calidad, comportamiento, mecánica 1.1, 75 caballos, motor suave y poco ruidoso, realmente económico, y su precio desde 11.950 euros. Nissan Micra sería la última opción, aunque habría muchísimas más, pero os podríamos, si cabe, aburrir. Interesante, notable rendimiento del motor 1.2, repito, también de gasolina, 80 caballos, ágil en ciudad y un buen espacio interior. Su precio desde 11.300 euros. ¿Con cuál de ellos te quedarías, Fran?
Pues probablemente con el Micra.
El Micra.
Pero porque de todos los que has dicho, creo que es el más caballaje daba, si no me equivoco, ¿no? 80.
Exactamente, 80 caballos. Es el que más caballos da, por supuesto.
70 caballos. Me acuerdo de mi primer coche y lo mal que lo pasaba cuando venían las cuestas en carretera.
Sí. Pero lo que han cambiado, bueno, sí, porque hoy en día cuando dicen, no, eso es un motor de un litro, 60 y tantos caballos, 70 caballos, 75 caballos, dices, ay, qué poco es. Pues sinceramente, para un uso urbano, interurbano, recorrido por vías de circunvalación, más que suficiente. Como dice un amigo mío, para meterse en atascos, ¿para qué más?
Exactamente.
Sinceramente, además, son motores de gasolina que sinceramente tampoco son de consumos exagerados.
En el atasco se trata de poder estar caliente, no mojarse y escuchar la radio sin peligro.
Exactamente. Y en esa categoría, además, de coches utilitarios pequeños, no compensa, muy raro que compense. Habría que hacer muchos, muchos, muchos kilómetros un motor diésel, porque la diferencia de precio realmente no nos va a compensar en el día a día, hoy por hoy, en una ciudad, la diferencia de precio entre un gasolina y un diésel con motores de los que hemos estado hablando muy eficientes puede estar como máximo en 2 litros de diferencia.
Y ya
como
no hay tanta diferencia en precio por litro.
Efectivamente. Y luego también otra cuestión, la diferencia de comprar un coche de esta categoría, de este tamaño, con motor diésel, normalmente, como mínimo, va a costar 2.000 euros, cuando no 3.000 euros más que con el motor de gasolina. Imaginaros lo que se puede echar de gasolina con 2.000 o 3.000 euros. Es decir, tenemos para echar gasolina
Una temporadita.
Y para pagar el seguro. Y vamos recogiendo, Fran, en este Cope Auto, en esta edición semanal. Y en la despedida de hoy me vais a permitir, como hago habitualmente, o hacemos habitualmente, una recomendación de despedida, que así llamo. Hay que seguir una serie de precauciones con nuestros neumáticos si vamos a un típico auto lavado, ya que estos pueden dañarse. Las lanzas de agua presurizadas pueden deteriorar la unión entre la cubierta y la llanta si el chorro limpiador se emplea de forma inadecuada, de modo inadecuado, con la consiguiente pérdida de presión. la incidencia es mayor cuanto el agua, cuando el agua se combina con detergentes muy agresivos y cuando la presión supera los 110 bar, que en algunos casos de autolavado realmente es muy fuerte. Para solucionar estos problemas debe evitarse el lanzamiento de un chorro de agua sobre las ruedas a menos de 20 centímetros y durante más de 5 segundos. Estos son datos del grupo Andrés, distribuidor de varias marcas de neumáticos en nuestro país, que ha detectado incidencias con toda clase de cubiertas que han ascendido hasta un 20% en los últimos años, afectando a 5 de cada 100 coches que utilizan las mangueras de agua a presión en los túneles de lavado. Por lo tanto, lavar los neumáticos con mucho cuidadito y con mucho mimo, ¿no, Fran?
Sí, sí.
Incluido lo de las motos.
Sí, por supuesto.
Por supuestísimo.
Por supuesto. Aunque en general las motos suelen llevar cámara todavía.
Efectivamente. Está claro.
En eso todavía la mayoría llevan cámara interna, con lo cual, bueno.
Y cuidado con los detergentes muy abrasivos, que además es habitual encontrarlos en esas estaciones de autolavado.
Y que una moto con un poquito de suciedad del viaje tampoco queda fea, sí, hombre.
Y cuidado, por ejemplo, con el Fire. Yo algún día contaré a un tío mío por excederse en el lavado. Y en el lavado con el Fire, en cantidades industriales, hacía unos efectos maravillosos. Se comió la pintura. Poco a poco.
Burbujas por el
tubo de escape. Poco a poco. Por lo tanto, cuidado con esos detergentes abrasivos, no solamente los neumáticos, sino también en la chapa. Fran, ha sido todo un placer tenerte aquí en Copia Auto.
El placer ha sido mío y te diré esta vez, y sin que suene a ningún tipo de chufla, me ha sabido a poco.
Bueno, pues la próxima semana esperamos que más y mejor.
La próxima semana más y mejor.
Fran, un abrazo.
Oye, que gastaré poco.
Pero pásalo bien.
Sí, y lo pasaré bien.
Eso lo mismo va a hacer Mila Sánchez en el control técnico. Su saludo. El mío, nada, simplemente emplazarte si te ha gustado esta edición de Copia Auto, cope.es. Hasta la próxima semana, ya lo sabes. Disfruta de tu coche, de tu vehículo, de tu moto y, por supuesto, también de los tuyos. Chao y saludo a Alfonso García. I never made a promise that never could be kept. I appreciate your offer, but I'm afraid I can't accept. Put your hand back in your pocket. I got my pride, you know. And if I put my hand out, it was just to say hello. So don't you do no baby. Yeah, just you let me live and learn. I said, don't you do no favor. Well, that I can't do.